Te damos la bienvenida a nuestro canal de Arca de Vida.
¿Qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Como siempre, cada miércoles tenemos esta reunión, una reunión de, yo le llamo familiar, una reunión en la cual nos podemos sentar en la mesa del Señor y, bueno, conversar algunos temas que Dios quiere que sepamos acerca de su palabra. Y todos los miércoles tenemos esta cita a las 7 de la noche. Sean todos bienvenidos, aquellos que están viéndonos desde Facebook, desde YouTube, y los que también vienen en camino para estar aquí con nosotros, sean todos bienvenidos. Y bueno, quiero pues entrar rápido al tema, porque son muchas cosas que me gustaría tocar el día de hoy. Y pues estamos viendo cosas importantes, yo creo que para estas fechas que vienen próximas de Semana Santa, en las cuales pues todos estamos en un estado un poco más espiritual, en las que podemos considerar las cosas de Dios. Bueno, algunos piensan solamente en las vacaciones y situaciones de familiares, pero yo creo que algunos de nosotros también estamos pensando en lo que Jesús hizo en la cruz, lo que significó para todos nosotros el poder ser restaurados e injertados nuevamente en esa vid verdadera y poder tener la oportunidad de una vida eterna en Él. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Espero que puedan estar todo el tiempo, todo este momento, y que pueda ser de interés a todos acerca de lo que Dios quiere que veamos hoy. Y puedas tú mantenerte en la línea hasta el final. Bueno, pues vamos a ver algo acerca de los patrones. Estábamos viendo la semana pasada, los que no estuvieron la semana pasada, rápidamente. Dios habla acerca de las fiestas, las fiestas o temporadas de fiestas, en las cuales en el pueblo judío iban a ser solemnes y que son convocaciones santas y que todos tenían que participar en ellas. En Levítico 23:4 hablamos acerca de las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes de la Pascua del Señor, y a los 15 días de este mes, a la fiesta solemne de los panes sin levadura. Y luego viene y el primer día tendréis convocación y ofreceréis convocación, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días de ofrenda encendida. Y bueno, el Señor habla en Levítico acerca de las fiestas que tendrían que ser convocadas para todo el pueblo y donde tenían que participar todos. Y todas esas cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, como esas convocaciones, y inclusive el tabernáculo y lo que todo eso que Moisés edificó en aquel tiempo, vienen a ser una figura y sombra de lo que hoy podemos estar mirando. En Hebreos capítulo 8, versículo 5, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y bueno, vemos las partes del tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, el lugar de los panes de la proposición, la mesa y las lámparas y el incensario y el lugar santísimo. Todas esas cosas que son, figura y sombra de las cosas celestiales y también de las que nosotros tenemos que entenderlas y verlas. Vamos a orar y vamos a pedir a Dios que este tiempo sea algo bueno para todos. Padre, gracias. Gracias por permitirnos estar esta hermosa tarde, calurosa. aquí en Ciudad del Carmen, Padre, y poder podemos edificar con tu palabra, Señor, podemos edificarnos en lo que tú has establecido, Padre, que todo esto, mi Dios Padre, sea para tu gloria y tu honra, Señor, y para que nosotros tengamos también un crecimiento espiritual más grande y podamos, mi Dios, honrarte a ti, Señor. Padre, con todo nuestro corazón, por todas las cosas que tú haces para nosotros. En el nombre de Jesús, gracias. Bien, el Señor habla de tres temporadas en las cuales están la Pascua, los panes sin levadura y luego los primeros frutos. Entonces, pues tenemos algunas cosas que tenemos que ver, que son estaciones espirituales, o estaciones en las cuales nosotros tenemos que entrar conforme a lo que el Señor ha establecido. Como en la Pascua, a través de la sangre del Cordero, tenemos que entrar a un lugar de la presencia de Dios. Sin esa sangre, nosotros no podemos ser libertados de nuestros pecados, no podemos presentarnos delante de Dios, porque la sangre cubre nuestras vidas y nos separa realmente de la vida y la muerte, ¿sí? Cuando esa sangre fue depositada o puesta en las puertas y dinteles cuando el pueblo judío estaba en Egipto, representó que el ángel de muerte pasó encima de ellos y no tocó a ninguno de los que estaban ahí, porque la sangre los cubría. Igualmente nosotros, al aceptar a Cristo en nuestras vidas, tenemos esa sangre por medio del pago por nuestros pecados, y la muerte ya no se enseñorea de nosotros, ya no está en nosotros, sino que ahora tenemos vida eterna. En Hechos 3:19 hablamos que la palabra de Dios dice: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. A través del arrepentimiento, de haberle fallado a Dios, de reconocer que nosotros hemos pecado, bueno, venimos a Él arrepentidos, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para cada uno de nosotros. Así que las fiestas son restauradas, las condiciones y las temporadas para el hombre es restaurado. Claro que vienen tiempos en los cuales nosotros empezamos a caminar y tenemos que pasar por todas esas temporadas, temporadas de siembra, temporadas de recoger y temporadas de prueba y temporadas de refrigerio, como el Señor dice. Así que, todo Dios lo muestra a nuestras vidas para que a través de ella nosotros entendamos que tenemos vida eterna. Habíamos hablado acerca de que hubo un tiempo de oscuridad en el cual, después de los primeros discípulos, no había manifestaciones del Espíritu Santo, hasta que empezó a haber un avivamiento a través de Martín Lutero en la iglesia, porque antes todas las cosas se manejaban por obras, no por fe. Entonces Martín Lutero, leyendo la Biblia, leyendo Romanos, descubrió que el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque antes era ofrendas, era pagar tener un tiempo de esparcimiento. Los sacerdotes les cobraban a las gentes. Y bueno, pues no había nada que el dinero no pudiera solucionar. Y eso, pues, no es cierto. O sea, eso es una mentira en cuestión de lo que Dios verdaderamente quiere para nuestras vidas, para el hombre. Que nos arrepintamos, que dejemos el pecado, que nos volvamos a Él y que las cosas empiecen a funcionar por fe y no por obras, ¿sí? Esa es la restauración que vino en los tiempos de Martín Lutero. Y bueno, pues subieron algunas cosas que empezaron a refrescar las cosas de Dios, empezó nuevamente a ser restaurados, a pensar lo que dice Efesios 2.8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, y dice, no es por obra, sino es por fe, ¿sí? Y luego viene la segunda parte en donde nosotros tenemos que purificar nuestra vida, o sea, un pan sin levadura, un pan en el cual no esté contaminado por el mundo. Eso viene después, donde una cosa es que Dios nos salve del pecado y del castigo eterno, pero la otra situación es para nosotros que empezamos a caminar en ese desierto en el cual tenemos que caminar sin la vieja levadura, sin la contaminación con el mundo, sin el alcohol, sin las drogas, sin el adulterio, sin el pecado, sin nada de aquello que a Dios no le agrada, para empezar a caminar una vida diferente en el Espíritu. Y esto es que tenemos que restaurarnos y limpiarnos de esa vieja levadura. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 8, dice, así que celebramos la fiesta no con la vieja levadura, o sea, no contaminados por el mundo, sino ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Y esto es algo importante para una verdadera restauración de los hijos de Dios. Eso es el caminar de un cristiano. A través de la sangre somos perdonados de nuestros pecados, ya no hay más condenación en nosotros. La sangre de Cristo nos cubre de la muerte eterna, nos da una vida diferente. Tenemos fe, no por obras, no por lo que podamos hacer, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y ahora tenemos que empezar a caminar como ese pueblo de Egipto que salió al desierto, y donde Dios los iba dirigiendo, y ir caminando en una vida espiritual y no con la vieja levadura, no con el pecado encima, sino trayendo una restauración total en nuestra vida. Dice la palabra de Dios que muchos se quedaron en el desierto porque no creyeron, porque dijeron, ay, esta vida no me gusta, quiero regresar a Egipto, quiero allá, quiero la carne, quiero las fiestas, quiero el alcohol, quiero lo que había allá. Y entonces muchos de ellos no entendieron realmente lo que es llevar una vida plena y abundante en Cristo. Y dice que algunos de ellos se regresaron o murieron en el desierto. Así es como pasa en muchas ocasiones. Y luego viene la parte de el dar frutos, el llegar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde empezamos nosotros a cimentar nuestro corazón y nuestra vida sin la vieja levadura, sin el pecado, y empezamos a dar esos frutos, los frutos que da el Espíritu Santo. Y esto, la verdad, a mí me gusta mucho que Dios nos expone en esa forma, o nos explica en esa forma, cómo es que las cosas suceden en la vida de un hombre, ¿no? Y Dios empezó a levantar profetas, empezó a levantar apóstoles, empezó a levantar evangelistas, pastores, maestros, para que haya un avivamiento en la iglesia, para que todos nos conformemos y nos edifiquemos y maduremos en las cosas espirituales. Y eso es una restauración total en la iglesia. Y eso, pues, es una forma de ir pues renovando ese tipo de fiestas, o sea, las cosas que festividades que el Señor ha preparado para nosotros, ¿sí? Y eso está muy bien. Ahora, el día de hoy vamos a ver algo importante, y tal vez nos llevemos dos sesiones, esta y la próxima, tal vez. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 43, versículos 18 y 19. Isaías 43, 18 y 19. Dice la palabra, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis memoria de las cosas antiguas. He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Y bueno, Dios está hablando de que Él va a hacer cosas nuevas. Y Dios ha prometido hacer algo nuevo en nuestros últimos días. Y estamos viviendo en los tiempos más emocionantes de la historia de la iglesia y del hombre y de la humanidad, ¿sí? Porque son tiempos finales, tiempos en los que Dios va a manifestar cosas maravillosas para que nosotros que nos asombremos realmente de lo que Dios es capaz de hacer en una vida espiritual, en la vida de un hombre. Y bueno, Isaías lo describe con esas palabras, Isaías 1, 6, 7 y 8. Dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Bueno, esto describe exactamente la condición realmente de una iglesia que está acabada, que es parte de la historia del primer siglo de la iglesia, que había sido trastornada. Y bueno, Dios está haciendo algo nuevo, por supuesto que lo está haciendo. En esa época, la iglesia o el hombre está siendo restaurada en su belleza y en su gloria, ¿sí? Y bueno, esto lo describe el Salmo capítulo 45, versículo 13. Dice, toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Estarán en el palacio del rey. Y esto es, bueno, algo que Dios está hablando a ese rebaño, a nosotros los que estamos el día de hoy, y que es importante que entendamos que el Señor está haciendo una obra de restauración el día de hoy, y que el Espíritu Santo está siendo derramado en todos los hombres. En Joel capítulo 1, versículo 2, dice, oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Vean ustedes esto, es algo profético, y algo que muchos hombres lo han interpretado, y el día de hoy vamos a ver esta interpretación de lo que significa esto, lo que sigue adelante de Joel 1:3, 1:4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Dice, despertad borrachos y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, de todo lo desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Y más, un poquito más adelante, el mismo profeta Joel hace un llamado importante. sea, la condición que se tiene es realmente desolador. Pero después Joel dice, miren, vean esto, Joel 2:12. Por eso pues, ahora dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Y convertíos a Jehová, a vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová, vuestro Dios. Y en Joel 2:17 dice esto, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, perdona, oh Dios, a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Y bueno, fuera de ese tiempo de arrepentimiento y humillación, Dios extiende esta maravillosa promesa de restauración. Dios habla de una restauración de su iglesia y una restauración del hombre. Dice, gemid borrachos, cuando habla todas esas cosas, digo, ¿cuántas cosas no se asemejan a nuestros tiempos? Y en Joel 2:21 dice, tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Y en el versículo 25 dice, yo restituiré los años que comió la langosta, el pulgón, el revoltón, la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Sí? Y bueno, viene algunas cosas que vamos a estar viendo el día de hoy con respecto a el primer derramamiento del Espíritu Santo, ese árbol saludable, lleno de frutos, que representa la introducción y la dispensación del Espíritu Santo acompañado por poderosas señales y maravillas. Esto es algo, miren, yo cuando estaba leyendo todo esto que hoy estamos compartiendo, la verdad, digo, son cosas que yo he preguntado muchas veces y digo, ¿por qué tienen que suceder las cosas así? Porque están escritas, porque aquí está, porque aquí es donde tenemos que encontrarlas. Estas profecías que el Señor ha puesto ahí delante de nosotros son cosas para que las veamos y tengamos esa interpretación y esas señales que necesitamos conocer para que no haya ninguna duda con respecto a lo que estamos haciendo el día de hoy, de estar en el camino, en la verdad y la vida en Jesucristo. Así que el día de Pentecostés, como está escrito en Hechos, capítulo 2, dice que cuando ellos estuvieron en el aposento alto y estuvieron orando a Dios, eran 120 los que estaban ahí, y entonces vino sobre ellos el Espíritu Santo y entonces la gente empezó a escucharlos y dice, ¿qué escándalo hay ahí? ¿Qué está pasando, no? Y muchos fueron y vieron lo que pasaba y entonces toda la gente, ahí está pasando algo importante, hay ahí algo importante. Y entonces habían más o menos unas 3,000 personas alrededor de ese primer acontecimiento del Pentecostés. Y pues había manifestaciones muy importantes como el don de lenguas, como hombres que hablaban acerca de las maravillas de Dios, que habían hombres de muchos lados del mundo que escucharon a esos hombres, ¿por qué está hablando mi idioma? Yo estoy escuchando lo que están hablando y lo estoy entendiendo perfectamente. Y todo lo que están oyendo era acerca de la gloria de Dios, acerca de las proezas de Dios. Y se quedaron todos maravillados y habían como 3,000 personas. Muchos de ellos, claro que interpretaron, esos están borrachos, ¿no? Ahora sí se les pasó las copas, pero ninguno había tomado alcohol. Así que era una manifestación muy importante y bueno, pasó cosas como Pedro y Juan salieron a un templo a orar, iban al templo todo, como todos los días a orar, y había un hombre ahí parado, un cojo de nacimiento, que pedía limosna a la entrada. Y bueno, ese templo se llamaba La Hermosa. Entonces, este hombre les pedía limosna, y entonces Pedro les dijo esto que está en Hechos capítulo 3, versículo 6: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y saben, este cojo fue sanado instantáneamente. Y los siguió a ellos caminando en el templo, saltando y alabando a Dios. Entonces, mucha gente que estaba ahí se dio cuenta de este acontecimiento. Y empezaron a traer a Pedro a muchos enfermos y atormentados por espíritus. Dicen que cuando Pedro pasaba, que solamente con su sombra, con la pura sombra, eran ellos sanados. Los enfermos eran traídos a las calles y puestos en camas, en lechos. Y cuando pasaba Pedro, los tocaba y solamente pasar con la sombra, ellos eran sanados. Eso nos muestra la historia de las primeras iglesias, donde realmente la obra del Espíritu Santo era algo maravilloso, donde las señales y maravillas se veían por todos lados, y había realmente un avivamiento y un convertimiento de muchas personas. Muchas personas eran llevadas a Cristo. Y sucedió algo que está escrito, que Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 12. Dijo: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Así que era la maravillosa presencia del Espíritu Santo sobre toda esa nación. Y muchos se daban cuenta de que hombres comunes y corrientes, como eran esos pescadores, que todos sabemos que muchos de ellos, como sucede aquí en nuestra isla, que muchos no van a las escuelas porque les gusta ir a pescar y tener dinero. Y bueno, esos pescadores que eran humildes y que eran un poco ignorantes o mal hablados y demás, cuando el Espíritu Santo llegó a ellos, fueron transformados en otros hombres. Eso es los panes sin levadura. ¿Sí? Y un Pedro que era tímido, que era cobarde, que era escondón, que cuando le preguntaron ahí, oye, cuando estaba Jesús ahí siendo atormentado, castigado, y él estaba en una fogata y calentándose, dijo: hey, tú conoces a Jesús, tú eres de los discípulos de Jesús. Y él negó a Jesús. Ese era Pedro. Pero una vez llegado el Pentecostés, Pedro se levantó totalmente en otra persona. Y entonces dice que la gente, en Hechos capítulo 4, versículo 13, entonces la gente, viendo el denuedo, viendo el valor de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Muchos se maravillan de nosotros también, de lo que éramos antes y lo que somos hoy. Hombres diferentes, hombres que cambiamos totalmente nuestro comportamiento. Y Dios no cambiamos, sino Dios nos cambió a través del Espíritu Santo nuestro comportamiento. Y bueno, ahora el Espíritu Santo se vio que no era solamente para los judíos, sino para todos los gentiles y para todos aquellos que crean en Jesucristo. ¿Sí? En Hechos 10 vemos a Pedro predicando a Jesús a los gentiles. Pedro, judío, predicando a los gentiles. Dice en Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro esas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esto es algo para cada uno de nosotros. Dios manifestando su gloria sobre los gentiles, dándonos entrada a una salvación y un perdón de pecados, porque Jesús vino para el mundo entero, vino para todos aquellos que necesitamos ser salvos, necesitamos ser perdonados, necesitamos ser restaurados, necesitamos ser cambiados en otras personas, que no estamos satisfechos con la vida que teníamos, sino que queremos más acerca de Dios. Entonces viene el Espíritu Santo sobre nosotros y Dios empieza a manifestar esto, porque dice algunos que empezaron a escuchar a esos gentiles hablar en lenguas y magnificaban a Dios. En aquellos días, esa era la lluvia temprana, la lluvia de los primeros frutos, la lluvia en la cual vino el Espíritu Santo, limpió y empezó a ver frutos buenos. Y bueno, Saulo llegó a Damasco, perseguía a los cristianos, el poder del Espíritu Santo descendió sobre él, cayó y fue fulminado totalmente y convertido en otro hombre. Saulo, el perseguidor de cristianos, el que mataba a los cristianos, se volvió cristiano y pues Saulo hizo una gran obra de un apostolado, de ir y sembrar iglesias por todo Asia, hasta España llegó. Y bueno, el Espíritu Santo estaba orando en él. En 1 Corintios 14, 16, dice, porque si bendice solo con el Espíritu al que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Está hablando de que se predicaba de salvación y el bautismo en el Espíritu Santo. Dice, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias. Y empezó a ver algo que ellos no entendían, que es el hablar en lenguas. Entonces tendrían que haber una interpretación del hablar en lenguas y que pues el oyente, si alguien habla en lenguas, pues el oyente tiene que ser edificado, y si no hay quien interprete, pues no sabe ni qué lo que ha dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, y doy gracias a Dios que hablo más en lenguas que todos vosotros. Pero Pablo no hacía eso delante de gente que podía, pues a lo mejor ser tropiezo en lugar de ser edificación para sus vidas. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre todos los creyentes, sobre todos aquellos que creían en Jesucristo. Y muchos, la verdad, a veces no sabían ni qué es lo que estaba pasando y ni siquiera habían escuchado acerca del Espíritu Santo, pero Pablo se acercó a un grupo y les dijo, ¿qué pasó? No sabían que ustedes también por tener a Cristo pueden tener el Espíritu Santo en ustedes, y pues les impuso las manos, dice en Hechos 19:6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, esa maravillosa manifestación de hablar en lenguas, acompañada del bautismo en el Espíritu Santo, pues se escuchaba por todos lados en aquel entonces. Y era un árbol perfecto, con frutos perfectos. Dios dando esa plenitud del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Miren, los dones del Espíritu, el fruto del Espíritu, como dice en Gálatas, Gálatas, vamos a ver, Gálatas, capítulo 5, 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Así que lo que veían ellos realmente en todas esas personas era esos frutos, la manifestación del Espíritu Santo, que pendían así como esas manzanas perfectas en un árbol, y pues cada uno le era dado los dones y el fruto del Espíritu. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 7, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el Espíritu, y a otro dones de sanidades y por el mismo Espíritu, y a otro hacer milagros, otros profecías, discernimiento, otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Y bueno, los enfermos eran sanados, y bueno, muchas cosas que se veían por todos lados en aquel entonces. Quiero decirles algo, quiero hacer un paréntesis aquí, a todos aquellos que me están escuchando, que si en tu vida tú realmente deseas el estar con Dios y tener un encuentro con Dios a través de Jesús, solamente se puede hacer a través de Jesucristo. Y muchos de nosotros queremos ver las manifestaciones. Estamos como en aquel entonces con los fariseos y todos esos religiosos que decían, muéstranos señal, ¿no? danos señal. Y bueno, la señal que les mostró Jesús es, ¿saben qué? Yo voy a ser muerto, voy a ir a la cruz, voy a ser muerto y voy a estar 3 días como Jonás, en muerto, pero al tercer día voy a resucitar. Y eso es lo que les dijo a ellos. Y esa es la señal que necesitan conocer. Bueno, esto es lo que nosotros necesitamos conocer, que Jesús es quien nos da ese tipo de señal. Los muertos van a resucitar. Y si tú mueres en Cristo, vas a tener vida eterna. Y se va a dar en tu vida también ese tipo de frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y bueno, tenemos un cuadro perfecto que en la historia primitiva de la iglesia se escuchaba y se veía esos hombres con ese amor, esa paciencia, con un árbol arraigado en sus raíces, con ramas firmes en la fe, y cada rama con esas hojas buenas, con un fruto bueno, con fortaleza, con arraigo perfecto. Y después habla Joel, que viene la oruga en acción. Dice en Joel 1:4, lo que quedó de la oruga lo comió el saltón. Y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. O sea, ese árbol glorioso de amor armonioso, de unidad, de un disfrute total de la presencia de Dios, cuando todos esos hombres, decía que todo lo que poseían, nada lo consideraban como propio, sino lo repartían entre todos. Fueron días en que el Señor, pues, todos aquellos que pertenecían a una iglesia tenían todas las cosas en común. Se daban a todos lados. Fueron días en los cuales todos esos hombres fueron azotados, puestos en prisión. Algunos fueron encadenados, otros fueron llevados como antorchas humanas, los llevaron a los coliseos y los echaban a los leones, y todos se quedaban maravillados de por qué estos hombres, en lugar de llorar y quejarse, todos alababan a Dios y estaban totalmente metidos en una vida espiritual, ¿sí? Y haciendo todo tipo de milagros y viendo todo tipo de maravillas de Dios en sus vidas. Y bueno, mentes que hoy tenemos, la verdad, estamos muy limitados con respecto a lo que pasó en aquel entonces, que sucedieron todos esos acontecimientos y que esos hombres, pues, tenían tanto denuedo, tanto valor, tanta integridad cristiana, no sentían debilidad ante nada. Y hoy en día, el día de hoy vemos que nuestras mentes se han debilitado. Es porque la oruga hizo su función, ¿sí? Y es igual, o sea, yo lo que les quiero decir es que hay limitaciones el día de hoy, pero Dios está restaurando su iglesia. Dios nos está restaurando. Y Dios está trayendo nuevamente de su gloria. Igual que pasó con el pueblo judío que fue puesto en esclavitud y que ellos clamaron a Dios y que ellos empezaron a mirar hacia arriba y Dios llevó a ese pueblo a la libertad. El día de hoy podemos mirar cómo este mundo se está pervirtiendo tanto. Se está yendo, así como en Egipto, a una idolatría y a unas situaciones muy alejadas de Dios. Sin embargo, lo que estamos viendo es que la oruga comió. Lo que comió, pues, era algo verde, algo bueno, algo que tenía futuro. Sin embargo, pues, fue quitado. Y bueno, eso está profetizado, está puesto en la Biblia para que nosotros lo veamos, que no realmente no hay nada oculto que no tenga que salir a la luz. Y Dios va a traer realmente a nuestra mente algo que nos despeje, algo que nos pueda decir la verdad con respecto a lo que estamos viviendo. Y esto me gusta mucho, la verdad, todo esto que estamos viendo a mí me llena, porque hay cosas que yo no me explicaba, que no sabía por qué, pero hoy lo estoy mirando y lo puedo ver de por qué están sucediendo cosas así y que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Él con fe, siguiendo adelante. No obstante, todas esas diferencias que podemos mirar en una iglesia como el de Pentecostés o de los primeros cristianos con una iglesia que hoy estamos viendo. Y bueno, no quiere decir que no haya milagros. Sí hay milagros, sí hay sanidades, sí hay hombres que hablamos en lenguas, que decimos cosas, pero que en cierta forma nos vemos limitados, muy limitados con respecto a lo que había antes. Delante de sus ojos, bueno, pues su gloria sigue estando presente y bueno, pues las tinieblas tienen que volverse claridad y bueno, tenemos que empezar a mirar las cosas como son. Las amonestaciones de Dios Dios ve las cosas en forma infalible, ¿no? Dios vio y profetizó a través del profeta Joel que la iglesia no siempre retendría su glorioso estado de poder. Así. Joel miró eso. Joel vio un árbol lleno de frutos, lleno de hojas, lleno totalmente floreciente y que después empezó a deteriorarse porque vino la oruga, el saltón y el revoltón. Y bueno, eso lo miró Joel. Y Joel vio que la oruga y el revoltón iban a robar y mutilar y a destruir ese árbol perfecto, junto con sus dones y frutos. Y él vio, pues, a una iglesia o a hombres cristianos que iban a perder gradualmente lo que el Señor había puesto y se iban a volver sin fruto y destruido. Vean ustedes lo que pasó después de los primeros tiempos del cristianismo, que se extendió la iglesia y después hubo tiempos de que se vino abajo todo, o sea, de las indulgencias, de un sinnúmero de religiones, un sinnúmero de ver las cosas tan diferentes como Dios las había puesto. Yo les hablaba de Judas, cómo Judas habla en su libro de cómo es que se levantaron hombres que fueron en contra de la iglesia y en contra del Espíritu Santo, y empezó la oruga a hacer su función, ¿sí? Pero luego vino ese tiempo de restauración, como fue con Martín Lutero, donde empezó una nueva era en la cual empezó nuevamente a fluir y a retoñar ese árbol y empezar a ver manifestaciones del Espíritu Santo y ver que realmente la vida del hombre no es por, o la salvación del hombre no es por obras, sino es por fe. Bueno, Joel vio todo eso, cómo se destruyó el árbol, y vio que las iglesias iban a perder gradualmente pues todo ese tipo de frutos que el Espíritu Santo había derramado. Joel no solo vio esto, sino que Jesús también lo vio y envió a su siervo Juan para que amonestara a la iglesia. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, si vemos nosotros, si lees tu Apocalipsis, te vas a dar cuenta cuando Dios está hablando a las iglesias de cómo es que abandonaron el primer amor, cómo es que estuvieron pues aceptando a cosas del mundo, cosas de pecado, ¿no? Y entonces dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y las primeras obras mencionadas aquí se refieren a las obras sobrenaturales hechas dentro de la iglesia. La palabra griega es ergón. El término es usado por Jesús repetidamente en referencia a los milagros que él hizo. ¿Sí? En Juan 5:20, si vamos a ver Juan 5:20, vamos a verlo. Juan 5:20. 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que esas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Esas son las obras que el Señor dice que mayores que esas hará. Y en el versículo 36 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que las cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Así que ese es el ergón, o es la forma en la que el Señor dice las primeras obras, el ergón, las primeras que Dios dice que Dios nos dio las obras de antemano para que anduviéramos en ellas. Así que como iglesia debemos de andar en ellas. Y bueno, esa es una reprimenda que pues Juan en Apocalipsis da una reprimenda total a la iglesia. Dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete y haz las primeras obras, las obras que Dios dejó de antemano para que anduviéremos en ellas. Son las que las iglesias a veces hemos dejado. Y bueno, qué reprimenda tan fuerte empieza a hacer Dios a todas las iglesias en el mundo. Y bueno, pues Él usó esa palabra. En Juan capítulo 14, versículo 12, dice, de cierto os digo que el que en mí cree las obras, hablando de una transformación sobrenatural sobre el hombre que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Jesús estaba llamando claramente a la iglesia de vuelta a la unción, a la bendición y al poder de lo alto, ¿sí? El fruto, pues, perfecto, fue destruido o es destruido. Muchas de nuestras iglesias o muchos de nosotros no ponemos atención a este llamado. Y eso realmente es una reincidencia de una apostasía o de ir y destruir lo que Dios ha hecho. Sí, esto no sucede de un día a otro, sino es un deterioro gradual, día tras día, y bueno, pues es una realmente toda una tragedia eso que apareció, la oruga comiendo y destruyendo, hasta que al pasar de los años los dones y frutos del Espíritu Santo comenzaron a desaparecer de la vista de muchos. Entonces no muchos enfermos fueron sanados como antes, no muchos milagros fueron obrados, la fe fue disminuyendo, y cuando alguien hablaba en lenguas en los servicios o asambleas, pues no había quien las interpretara, y eso era tropiezo para muchos, y dijeron ese lugar, pues no es un lugar muy recomendado, como que se oye que están medio trastornados o no sé qué es lo que está pasando ahí, pero no era algo que se aparentara ser tan serio como lo es Dios, ¿no? Así que el amor fue apagándose, el gozo apagándose, y bueno, pues era el ataque de la oruga sobre algo bueno, ¿no? Aumentó la obstinación cada día, o sea, más y más rechazo hacia las cosas de Dios. Y gradualmente, pues todas las manzanas y todas las 18 manzanas y todos los dones y todo el fruto del Espíritu Santo empezaron a desaparecer de nuestras iglesias. Y bueno, eso es lo que ha pasado durante la historia de la humanidad, una tras otra, restauración y restauración, y Dios nunca ha dejado de hablarnos, nunca ha dejado de quitar el dedo de renglón, Él sigue manteniéndose en la misma posición de amarnos por siempre, ¿sí? Y otros años vinieron insectos dañinos, pues como es la langosta. La langosta, todo lo que había dejado la oruga, la langosta se lo comió. O sea, todo lo que a lo mejor podía hacer respirar el árbol, que son las hojitas, pues viene la langosta y se lo comió todo, ¿sí? Contra las hojas, y bueno, dejó estéril todo eso. Así que se dejó de ver los dones y el fruto del Espíritu. Todo eso que estamos platicando es algo que una persona de Dios tuvo la visión de este acontecimiento de Joel. Y bueno, eso explica mucho de lo que hoy estamos viviendo en muchas iglesias. Pero la verdad, esto, por eso yo les digo que no se vayan hasta el final, escuchen hasta el final, porque vienen tiempos maravillosos. O sea, lo que aparentemente era un desastre, Dios lo va a convertir en bendición para todos, ¿sí? Y en Joel, habla en Joel 1:16, dice: Y no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. O sea, todo lo que era agradable y grandioso de Dios fue quitado, ¿sí? Fue quitado. Esos hombres capaces de dar su vida, de ir a una coliseo y ser devorados por leones, y así como Pablo decía, el morir para mí es ganancia. Porque ellos tenían la plena certidumbre de lo que Dios era capaz de hacer en la vida de un hombre. Y empezaron a desaparecer cosas de la iglesia, esos dones, y bueno, esas hojas que revestían al árbol, que daban vida al árbol, que era la forma de poder hacer esa ósmosis de oxigenación para un árbol que necesita ser oxigenado, empezó a desaparecer, a quitarse del árbol y a morir. Y por eso dice, no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Un árbol que se veía frondoso y alegre, se puso triste y enfermo. ¿Sí? Y bueno, luego vinieron hombres que profesaron estar llenos del Espíritu Santo de una manera nueva, en otras palabras, en el sello de la Biblia, y se profesaron ser sabios y se hicieron necios, y bueno, y no necesitaban del Espíritu Santo, de la unción del poder de Dios. Así que el bautismo en el Espíritu Santo fue perdiéndose a través de mucho tiempo, y quedó siempre un remanente. Dios siempre ha dejado un remanente. Siempre ha dejado algo que va a volver a florecer de nuevo. Y esos días de tristeza y de despojo y de ver la destrucción, dice que vendrán días buenos, vendrán días buenos para nosotros. ¿Sí? Bueno, seguimos adelante, porque después de la langosta vino el pulgón. El pulgón ya va sobre el tronco, sobre lo que va a sostener las hojas, y va a sostener todo lo que es el árbol. Es algo que se pierde realmente en la fortaleza de ese árbol. Y eso habla acerca de que la santidad en muchas cosas se va a perder. Como el día de hoy, Dios nos advierte esto, dice que llegarán días en que a lo bueno llamarán malo, ¿no? A todo lo bueno lo llamarán malo, y a todo lo malo lo llamarán bueno. O sea, todo lo santo es algo que no les gusta escuchar a la gente, algo que no les agrada nada acerca de lo que Dios dice. Y bueno, eso es lo que pasa en Isaías 5:20. Dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, Dios nos advierte acerca de esos tiempos. Por eso cuando leemos esto, cuando estamos mirando esto, para muchos de nosotros no nos sorprende ver a hombres con ese tipo de actitud, de negar a Dios, de irse en contra de Dios, de decir que lo bueno es esto, lo bueno es el aborto, lo bueno es la inmoralidad sexual, lo bueno es la libertad, lo bueno es hacer lo que tú quieras, inclusive el instruir a nuestros hijos en la maldad. Eso es lo bueno. Eso para mucha gente lo llama bueno, y es así como nuestras leyes lo han estado estableciendo, pero Dios no está de acuerdo con eso, y eso Dios nos advierte a través de su palabra, que son cosas que van a estar sucediendo y que tenemos que estar muy alertas con ellos. Los pecadores que eran excluidos de los servicios, ahora se reclinaban muy contentos en bancos acojinados de extrema comodidad, hombres que andando en adulterio o andando en mentira o andando en robos, en cosas deshonestas, cantando en el grupo en los grupos de alabanza, estando ahí sin ningún recato, ninguna oposición de que se tenía que vivir en una vida de santidad, pues eso eran que nosotros, nuestras iglesias, bajamos las normas, ¿no? De santidad que debemos de tener delante de Dios. Y bueno, ahora dice que esas situaciones, pues, que son tiradas, la santidad era tirada así como trapos de inmundicia, polvorientas, ¿no? Rápidamente, esa era la ruta del pulgón, destruyendo y todo lo que había dejado el revoltón y la oruga. Y el pulgón haciendo esas cosas juntamente con lo que había dejado la langosta también, ¿no? Sí. Y bueno, pues eso es lo que nos lleva ya a un extremo total de un árbol que ya, que era árbol, que ya era perfecto, pero que ya no, ya no es, que ha sido desnudado de sus frutos, de sus hojas, de sus ramas, y consumidas toda su corteza despellejada. Y bueno, pues hasta el tronco, ¿no? Las raíces comenzaron a podrirse, y bueno, el revoltón hizo su nido en las cavidades, consumiendo y pudriendo al árbol. Bueno, ya no había hojas, no había nada, y bueno, empezamos a vivir nuevamente algo importante, que esa oscuridad ha estado ya pasando, que ha estado alejándose cada día más, y que ahora la justificación por fe, aunque se había perdido, ahora la vamos a estar restaurando. Antes, hubo un tiempo en que la justificación era por obra, sino por fe. La edad del oscurantismo. Pero que esa edad, ciertamente oscura, en la que Jesús no reinaba, en la que reinaba más que nada hombres que no tenían ninguna recato con respecto a Dios, así como dice en Apocalipsis 3:1, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, hablando a ese tipo de iglesias, ¿no? Y la verdad, pues, todo tiene sentido cuando vemos esto, empezamos a mirar que lo que Dios dice en verdad es cierto, ¿sí? Y que nosotros, pues, tenemos que conocer las cosas y irnos más adelante. No es de asombrarse por qué lo llamaban de edad oscura, porque dice que toda esa luz del mundo se había apagado. En Mateo capítulo 6, versículo 23 dice: pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz en ti, que en ti hay, es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Porque ellos decían, ves, por obras hay luz, pero su luz eran tinieblas y era oscuridad. Y bueno, vino después una restauración. Después vino una restauración total. Bien, se me hizo bien tarde, son las 8 de la noche, 8:06. Y vamos a dejarlo aquí. Me queda material para ver. Y vamos a entrar la próxima reunión con algo maravilloso. ¿Sí? Por eso yo lo que quería era que ustedes se quedaran hasta el final y pudieran acompañarnos para la próxima semana y concluir con esto que estamos viendo hoy. Yo espero que, la verdad, lejos de provocar alguna confusión en algunos de ustedes, yo lo que quería realmente era no es justificación, sino es lo que el Señor realmente dice en su palabra, y que Dios no ha cambiado, que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, y que lo que Él dice es cierto y es verdad. Y vamos a ver finalmente que ese tiempo de oscurantismo, que ese tiempo de dejar atrás las obras, de irnos por fe, de entrar a esa fiesta de pan sin levaduras, de no ser leudados por el pecado, de no entrar en esa en aceptar el pecado dentro de nuestra vida y querer vivir una vida cristiana como si nada, realmente esos tiempos ya están cambiando. Y el Señor está hablando a una iglesia que tiene que ser llamada y restaurada en su totalidad y ser guiada por el Espíritu Santo en todo momento. Así que yo te voy a pedir que si estás escuchando este mensaje, no te pierdas la próxima semana, que vamos a continuar hablando de lo mismo y vamos a ver la conclusión de todo esto. Padre, yo te doy gracias, mi Dios, por cada persona que está escuchando. Y yo te pido, Padre, que mi Dios, Padre, todas las cosas, Señor, que hemos estado hablando puedan ser entendidas de la forma correcta, en la forma en la que tú quieres que las entendamos, Señor, y no como yo a veces las quiero explicar, sino como tu Espíritu Santo nos ayuda a entenderlas, Padre. Obra sobre cada persona, Señor. Lo más importante, Padre, es que sigas edificando nuestras vidas, Señor. Que no nos sueltes, Padre, que la obra que tú has iniciado en nosotros, tú la perfecciones día a día, Señor, y podamos llegar a una plenitud en Cristo Jesús de una vida abundante y plena. Te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que tú nos das de poder hablar en esta noche y bendice a cada oyente, Señor. Bendícelo grandemente, Padre. Y obra con justicia, con amor, Padre, justificados por medio de la fe en Cristo y, Padre, Señor, perdonando nuestros pecados totalmente, Señor, y Padre, de las cuales nos hemos arrepentido, Señor, de haber hecho todas las cosas desagradables a tus ojos, y hoy queremos vivir una vida correcta delante de ti. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues que pasen buenas noches a todos. Nos vemos dentro de 8 días a las 7 de la noche y que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.
Gracias por sintonizarnos en Arca de Vida. Si deseas más información, te invitamos a conectarte en nuestras redes sociales de Facebook. Te esperamos pronto.